Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello y
Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
Hoy tenemos como invitada a Laura Astudillo Mesías, colombiana residiendo en Francia, encargada en comunicación de la Oficina de Vida Sostenible de la ONU Medio Ambiente. Bienvenida, Laura. Un gusto tenerte en el programa. Gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias.
Te queríamos empezar a preguntar acerca de vos. ¿Hace cuánto venís trabajando en el área de sustentabilidad? ¿Por qué elegiste este campo?
Yo vengo de Colombia y la verdad es que llevo 2 años oficialmente trabajando con sostenibilidad, ya después de especializarme en desarrollo internacional. Pero pues originalmente soy periodista y yo trabajaba en una revista en Colombia que se llama Revista Semana. Y de casualidad terminé vinculada a la Semana Sostenible, que era una revista enfocada en sostenibilidad. Yo no tenía ni idea del tema y pues me enganchó bastante. Trabajé como 3 años conectada a la revista de diferentes formas y luego pues decidí hacer una maestría en desarrollo internacional como para ver si conectaba con eso. Y ahí terminé vinculada a ONU Medio Ambiente en la Oficina de Estilos de Vida Sostenible, en la que trabajo más que todo en temas de comunicación. Entonces terminó siendo ideal porque fue como la combinación perfecta de ser periodista y pues el tema de la sostenibilidad. Y pues lo que más me gusta del tema es que abarca muchísimas otras cosas, no solamente el medio ambiente o recuperar la naturaleza, sino básicamente cómo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Que cómo nos portamos, incluso cómo tratamos a la gente, ¿no? Cómo se contrata a un empleado, si se les respeta su tiempo. O sea, son tantas cosas que realmente uno no puede ponerse a decir que implica X o Y, sino que realmente habla de todos nosotros como humanidad y como comunidad de personas.
Qué bueno que pudiste encontrar que tu carrera se alineara a algo relacionado a la sostenibilidad. Y esta temporada la estamos dedicando a los ODS. Ya tienes un poquito más de familiaridad. ¿Nos podrías decir cuál es tu ODS favorito y por qué?
La verdad, los ODS en general, lo interesante que tienen es que todos terminan aunados entre ellos, ¿no? Porque entonces si hablamos de actuar en contra del cambio climático, obviamente se tiene que hablar de bajar la pobreza. Entonces, cada uno tiene implicaciones que afectan al resto. Pero pues mi favorito sería el 12, porque pues es con el que trabajamos. Pues de hecho, mi oficina es parte de la unidad de consumo y producción sostenible. Entonces el 12 consume producción sostenible y no tanto por la producción, que es la que siempre se lleva toda la atención, sino por el tema del consumo, porque además es pues el punto en el que nosotros como individuos tenemos más poder y realmente podemos incidir, ¿no? Tal vez las otras tienen mucho más que ver como con políticas públicas, con el manejo de los gobiernos y de los empresarios, pero cuando hablamos de cómo consumimos, realmente es algo que hacemos nosotros mismos y que sí tenemos un poder de cambiar personalmente.
Y hablando de consumo, ¿nos podría explicar un poco a qué se refiere esto de la transición a estilos de vida más sostenibles?
Los estilos de vida sostenibles son los estilos de vida en los que hay la menor degradación ambiental posible. Entonces, para simplificarlo, son los que están dentro de los límites de emisiones de carbono que permitan que no suba la temperatura más de 1.5 grados antes del 2050. Esa es la versión oficial. Entonces, tiene 2 aspectos. 1, que no sean dañinos para el medio ambiente, y 2, que además contribuyan a la equidad y la justicia social, porque no solamente estamos hablando de qué tanto consumimos, sino también del hecho de que hay mucha gente que no está consumiendo lo suficiente. Entonces, por ejemplo, una persona en un país como los nuestros, la persona promedio no está consumiendo más de lo que estaría dentro de los límites de emisiones esperados para el 2050, o sea, técnicamente no deberíamos cambiar nada, pero si vemos sus condiciones de vida, realmente deberíamos estar esperando que en serio estuvieran emitiendo más, porque eso querría decir que tienen condiciones de vida digna. Entonces son esas dos partes que muchas veces suelen olvidarse porque estamos muy enfocados en la reducción y es muy importante, pero también es importante que todas estas otras personas puedan tener una transición en las que tengan acceso a calidad de vida digna, pero sin volverse dañinos con el medio ambiente.
Yo creo que es algo como muy interesante. A veces pensamos que solamente reduciendo nuestras emisiones podemos tener una vida sostenible, pero la vida sostenible es algo más global, como lo acabas de mencionar, que también tengas una vida digna, ¿no? Entonces depende mucho del país donde estés residiendo, la manera en que esto te puede afectar, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿qué crees que se necesite cambiar para que se adopten más estilos de vida sostenible?
Pues se tienen que cambiar muchísimas cosas. Lo primero que necesitamos para tener estilos de vida más sostenibles es que haya opciones sostenibles que sean accesibles para todos. Porque usualmente, aunque todos reconocemos que la sostenibilidad es clave pues para el futuro y que realmente si seguimos viviendo a este nivel de producción y consumo no va a haber los recursos suficientes para suplir la demanda, igual las opciones sostenibles o son muy caras o no las encuentro o están ligadas a cosas que yo no puedo controlar. Entonces cuando yo voy a tomar una decisión como consumidor, realmente terminan otras cosas siendo más prioritarias que la opción sea sostenible. Entonces, por ejemplo, lo primero que todo, el precio. Pues si muchas cosas son más baratas, pues siempre van a terminar siendo las que escojan las personas. ¿Por qué? Porque no les alcanza para tener otra opción que sea más sostenible. Entonces está esa parte de que hayan las opciones sostenibles. Y el segundo, que sí es como mucho más grande, que tiene que ver ya con algo mucho más sociológico, que es el cambio en las aspiraciones que tenemos. O sea, yo como comunicadora y pues dentro de mi oficina que trata de hablar más hacia las personas y hablar de narrativas y de mensajes, entonces vemos cómo globalmente se adoptan aspiraciones y mensajes, más que todo a través de la publicidad, en las que se muestra que la vida que nosotros tenemos que desear es una vida pues que sería completamente abusiva de los recursos naturales. O sea, que se ve como el grandísimo ideal, pues la persona más exitosa es la que tiene una casa grande, la que viaja mucho, la que come mucho, la que cambia de vestido todos los días, todas cosas que son muy dañinas para el medio ambiente y que además pues si uno las ve con un poquito más de detenimiento y pues incluso con estudios académicos y todo, se da cuenta que realmente no son representativas de un estilo de vida que represente bienestar o que haga feliz a las personas. O sea, uno de los estudios más interesantes que al respecto pues habla de cómo en Estados Unidos una persona después, el nivel de felicidad de una persona obviamente sube si tiene más recursos, o sea, si gana un mayor salario, pero después de como $100,000, que no es realmente un salario estratosféricamente alto, o sea, que obvio es un buen salario, pero no es ser millonario. Ya de ahí para allá los niveles de felicidad terminan estancados. Entonces es como, ¿por qué entonces tenemos estas imágenes y estas aspiraciones que además permiten que los que realmente están disfrutando de esas, que son una mínima parte de la población, nos tengan a nosotros bajo esta amenaza ambiental que estamos, pues, y las tres crisis planetarias que estamos viviendo actualmente? Entonces, si realmente estamos aspirando a esa otra cosa y nos damos cuenta que podemos vivir bien e incluso más que todo que podemos beneficiarnos como comunidad y como grupos, no tanto como individuos, porque además también esta visión aspiracional que existe ahora es muy individualista y no tiene tanto que ver con la familia, con las comunidades, con los grupos cercanos, porque sencillamente cuando tú necesitas tener tanto dinero y tantos recursos, finalmente tiene que ser a costas de explotar a otro. Entonces, si empezamos a pensar de otra manera, que sea, tal vez sea lo más complejo, pero pues ya sí se ha hecho trabajo, incluso tenemos proyectos con grupos de empresas de publicidad para ver cómo estamos pensando nosotros qué es lo que queremos a futuro, ¿no? Entonces sí, esas serían las dos cosas que habría que cambiar, de muchas otras más, ¿no?
Creo que, o sea, es un punto muy interesante lo que dices, que después de que las necesidades básicas son cubiertas, después de eso sigue lo que es como el desarrollo personal y lo que se alinea a tus creencias, y las creencias vienen básicamente de tu familia y de todo, después de los 7 años, es de todo tu exterior, lo que vives en la comunidad y lo que vives de la televisión y lo que tomas de los libros y todo eso, ¿no? ¿Tú que estás más envuelta en esta situación de comunicación, ¿has visto un cambio en lo que se llama ahora marketing sostenible? O sea, ¿ya hay como esa rama o todavía no se nota tanto?
Sí, pues por ejemplo, hay de hecho agencias, hay una agencia que se llama Futerra, que es británica, que hace campañas que sean sobre sostenibilidad y trabajan con marcas muy grandes. Pequeño problema que tenemos es que los cambios son graduales. Bueno, uno... que es terrible porque no tenemos tiempo, pero también hay que reconocer que sí hay un cambio. Uno, porque la gente es consciente, y dos, porque las empresas también son conscientes que al menos abiertamente no pueden ser tan insostenibles. Entonces, la cosa es cómo lograr que todas estas cosas que tienen que hacer para ser más sostenibles las hagan bien y no solamente por quedar bien. Entonces, por ejemplo, hay agencias de publicidad que trabajan solamente hablando de sostenibilidad, o sea, hacen campañas sostenibles y trabajan para grandes marcas, por ejemplo, una que se llama Futerra, que es británica. Por ejemplo, hay una asociación, una asociación de las más grandes agencias en las que de hecho ha llegado a, están haciendo, hay una ONG que se llama Purpose Disruptors, que está haciendo congresos en los que les está... están hablando del tema, por lo menos. Solamente hablar del tema ya es un gran cambio. O sea, uno ve incluso, ahora estamos trabajando con escuelas de negocios y solamente el hecho que a nosotros nos dejen pararnos en una escuela de negocios a decirles que, pues, la verdad es que no necesitamos más negocios, sino que tenemos que hacer negocios más inteligentes, pues es algo que, por ejemplo, no podríamos hablar hace 10 años, hablar de llegar a una escuela de negocios nos dejara entrar y decirles es que las empresas tienen que pensar en propósito y no en ganancias. O sea, eso hace 5 años nos hubieran dicho están locos, pero pues sí que hay un cambio, pues, que es gradual y todo, y que pues puede que igualmente no sea lo suficiente para lo que se necesita, porque se necesita cambio urgente y a muy gran escala, pero pues al menos es lo que hay, es el esfuerzo que se tiene que seguir dando.
Y hablando de capacitación y entrenamiento, Laura, que nos comentabas el tema de que las empresas ya lo están haciendo, en relación a los gobiernos, ¿crees que es necesario implementar este tipo de entrenamientos para acelerar la Agenda 2030?
Sí, pues la verdad, lo primero que tenemos que hacer con respecto a la Agenda 2030 es entender que, pues, o sea, ya estamos en el 2022, lo más probable es que ya sabemos que realmente no vamos a poder alcanzar realmente la Agenda 2030, ya está aquí nomás. Entonces, yo creo que sí que es importante para los gobiernos, más que todo, sentir la presión de la sociedad civil, que creo que es lo que va definitivamente a cambiar las cosas, para mí. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen demasiada presión en términos de sostener económicamente un país, lo cual los hace muy, muy vulnerables a la agenda empresarial. Pero cuando la gente públicamente se opone, también tiene un mandato mayor porque son sus votantes, ¿no? Entonces, forzar esa agenda, creo que puede ser clave que lo haga la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, vemos en mi país, me gusta mucho este ejemplo, en el cual los pueblos pequeños, ciudades pequeñas, en los cuales había proyectos mineros, lograron sobrepasar el hecho de que el consenso de las comunidades se había vuelto como un requerimiento que no se estaba siguiendo muy bien y que se estaba, pues, básicamente aceptando sin mucha consecuencia. Entonces aprovecharon una figura constitucional que es el referendo y pidieron que se hicieran referendos sobre si ellos aceptaban que su territorio fuera usado para actividad minera. Y las votaciones eran impresionantes. O sea, uno, lograban la convocatoria de gente suficiente para que la votación fuera válida. Y en todas partes, los resultados eran demoledores. O sea, como 95%, 98%, porque no haya actividad minera. Y entonces, claro, ese era un acto constitucional al que tenían que obedecer. Entonces, es ver cómo se logra entender el sistema de gobierno para que logremos hacer los cambios, aunque pues la presión frente a las empresas y su trabajo también es tal que definitivamente al menos tienen que hacer algo sobre sostenibilidad. Ahí sí, pues vuelvo a decir, lo importante es quién los está guiando y si se logra que pues hagan cosas que sean verdaderamente significativas, lo cual es un poco difícil porque lo más significativo que pueden hacer es básicamente reducir su producción, pero eso pues nunca lo van a querer hacer porque porque significa reducir sus ganancias.
Es como cambiarles un poco su punto de vista, aunque es lo que tratamos de implementar con la economía circular, que a veces el modelo de negocio sí puede ser rentable, solamente hay que tratar de enfocar este triple impacto, ¿no? Que es la sociedad, el medio ambiente y también los modelos de negocio, ¿no? Entonces yo creo que después va a haber como una mayor aceptación o una facilitación de entender cómo poder hacerlo más rentable sin que perdamos esa visión de también podemos ser rentables y al igual podemos seguir dando un buen impacto a lo que es el medio ambiente y la sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que lo que necesitamos es pioneros que se animen a pensar cómo lograr rentabilidad. Por ejemplo, vemos que la gran campaña ambiental, el gran mensaje ambiental por mucho tiempo fue reciclar, cuando eso es de lo último que deberíamos estar haciendo si estamos hablando en términos de economía circular. Entonces, como que sí, ahora ya estamos en el punto en el que alguien se tiene que poner la camiseta, pues, de los empresarios o algo así, o están pensando nuevos modelos que, pues, realmente sí, no sabemos cómo vayan a ser, pero eso también es algo que nos caracteriza a nosotros. Los seres humanos somos los únicos que podemos imaginarnos escenarios futuros, aún así no sepamos cómo vayan a ser.
Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio y no se pierdan nuestro próximo capítulo.
Recordando que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram, seguirnos como Conexión Circular, en Twitter como Somos Circulares. También pueden suscribirse para que escuchen nuestro próximo episodio. Así que bueno, nos estamos viendo. Buenas tardes desde Argentina.
Y noches desde Emiratos.
Nos vemos.